Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante. Es una...
Saludos, muy buenas noches, muy buenas tardes. Todavía estamos en verano y prácticamente hasta ahora es muy de día todavía. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a Bungalow 103. El programa que Radio Canarias dedica en exclusiva al sector económico que nosotros consideramos, yo creo que deberíamos todos considerarlo como el sector económico más importante del archipiélago, ¿verdad? El turismo. Pero en ustedes, no es la primera vez que en nuestro programa pues tratamos sobre la renovación del sector, ¿verdad? Esta famosa renovación turística. Hace un año se celebraba el primer salón de la renovación turística en Expo Melonera, del cual les dimos en su momento puntual información desde nuestro espacio. Y dentro de, pues, muy breves semanas tendrá lugar ese segundo salón dedicado al mismo tema. En este sentido, recientemente diversos medios de comunicación, entre ellos la provincia Diario de Las Palmas, se hacía eco de los distintos proyectos que esperan luz verde para iniciar las obras dentro del plan de modernización turística de San Bartolomé de Tirajana. Pues bien, hoy queremos analizar el tema y nos surgen muchas preguntas a raíz de esto, ¿verdad? ¿Qué repercusión tendrá dentro del sector? ¿Llegamos a tiempo? ¿Llegamos tarde? ¿Hacemos en definitiva lo correcto? ¿Hacemos lo que tenemos que hacer? De todo esto lo hablaremos hoy, lo haremos con don Faustino García Márquez, arquitecto y urbanista. Muy buenas tardes, don Faustino, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y con don Alberto Jiménez Alcaraz Zamora, que es arquitecto especialista en arquitectura accesible y renovación turística. Buenas Muy buenas tardes. Bienvenido. Bueno, aunque a lo largo del programa pues iremos analizando poquito a poco este programa más en profundidad, me gustaría hacerles una primera pregunta. Les ruego una contestación breve, insistimos, porque luego ya nos meteremos más de lleno en el tema. Don Faustino, ¿qué porcentaje de las zonas turísticas de San Bartolomé de Tirajana considera usted que están obsoletas? Más que obsoletas, casi inservibles.
Hombre, yo creo que se ha estudiado bastante, pero no tengo los números en la cabeza, pero aproximadamente más de la mitad de la urbanización, sobre todo la zona... de San Agustín y la zona de Playa del Inglés, que son las zonas más extensas y más antiguas de esa urbanización turística, evidentemente hace tiempo que dejaron de estar al día.
Más del 50%. Sí. Le hago la misma pregunta a don Alberto Jiménez, pero en este caso del municipio de Mogán. ¿Cuánto considero?
Bueno, y sin hablar y sin entrar en porcentajes exactos, pero desde el punto de vista de la accesibilidad, que es mi especialidad, pues bueno, yo lo que casi recomendaría es un ejercicio que yo creo que hasta el propio turista lo tiene muy, muy de su mano hoy en día. Todo el famoso turista 2.0, ¿no? El acceso a través de internet y a la herramienta esta que tenemos del Street View, que todos maravillosamente sabemos manejar ya. El turista no tiene nada más que darse una vuelta con el Street View por el destino turístico al que tiene planteado hacer sus vacaciones. Y desde luego... la gran parte de los municipios del sur de la isla, tristemente, no cumplen las condiciones de accesibilidad. Ya no me refiero de la planta hotelera, sino de la infraestructura que corresponde a los municipios.
Pues vemos que nos queda muchísimo, muchísimo trabajo por delante, muchísima tarea por delante. De todo esto hablaremos a lo largo del programa de hoy. Será justamente después del Vigilante del Faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección. Buenas tardes, José Carlos. El puerto de la Luz y de Las Palmas contará con un muelle de cruceros mayor que el actual tras la puesta en marcha de las obras de ampliación en el muelle Santa Catalina. Este proyecto es de vital importancia para el puerto de Las Palmas porque supone convertirlo en el primero del archipiélago en turismo de cruceros y la oportunidad de alcanzar el millón de cruceristas antes de 2015. El presidente de la autoridad portuaria, Luis Ibarra.
Bueno, ahora mismo lo que es la autoridad portuaria está basándonos en una cifra de 620.000 cruceristas al año. Somos la tercera cuarta autoridad nacional. Estamos a la par que Tenerife, porque evidentemente los cruceristas, igual que van a una provincia, suelen ir al mismo tiempo a la provincia vecina. El objetivo es llegar en la temporada 2013-2014 a los 800.000 para ver si ya en breve podamos llegar al millón de cruceristas, que es el objetivo en torno al año 2015 aproximadamente.
Por su parte, el presidente del Ejecutivo Canario, Paulino Rivero, destacó la oportunidad de la obra no solo para situar el puerto de Las Palmas entre los cinco primeros a un nivel nacional en turismo de cruceros, sino en la creación de empleo.
Un grano de arena más que aporta para mejorar las condiciones competitivas de Canarias y por lo tanto para facilitar que haya trabajo, que haya empleo, ¿no? El turismo, saben ustedes, que es el sector más importante de nuestra economía y hay un turismo, un sector turístico que en este momento está creciendo de una forma muy importante, que es el turismo de cruceros. Canarias tiene unas condiciones magníficas para el turismo de cruceros. Cada año son más los cruceristas que vienen por el archipiélago.
Por su parte, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, destacó que esta es una iniciativa que demuestra la apuesta decidida del puerto y la ciudad por el turismo de cruceros.
A todos los servicios y todas las actividades que vamos a ofrecer, que estamos ya ofreciendo, pero ahora de una manera mucho más articulada, mucho más especializada, mucho más excelente al crucerista que visita la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque para que la visita a nuestra capital sea una visita 10, ¿no? Una visita que permita efectivamente un próximo regreso.
7 destinos turísticos canarios generan más empleo que la media nacional. 7 destinos vacacionales canarios generan más empleo turístico que el promedio de los 51 principales destinos españoles, en especial el municipio gran canario de San Bartolomé de Tirajana, solo superado en número de puestos de trabajo turísticos por Palma de Mallorca. Así lo indica el barómetro de la rentabilidad y empleo de los destinos turísticos españoles de 2011 de Excel Tour, entidad que reúne los principales grupos empresariales turísticos nacionales. El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, el del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, y el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, asistieron a la jornada divulgativa sobre el plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad de este municipio.
Bien, yo como presidente del Cabildo lo que tengo que decir es que efectivamente el sur de Gran Canaria necesita una renovación. Es evidente que tenemos que poner todos los instrumentos adecuados para que eso se produzca. Las administraciones facilitando las cosas, los empresarios invirtiendo y entre todos, por tanto, intentar conseguir que efectivamente sea eso, renovación para una mejor competitividad. Tenemos un destino turístico maravilloso, pero tenemos que ser muy competitivos. Tenemos que mejorar nuestra oferta turística y en ese sentido pues somos conscientes de que hay muchísimas cosas que mejorar. No se podrá hacer todo de golpe, se necesitaría muchísimo dinero, pero al menos los proyectos que están en marcha esperemos que cuajen.
El sur abre el camino a la renovación turística, adaptarse a las nuevas exigencias de los turistas y ofrecer más calidad y servicios. Este es el reto que ha movido a los propietarios de apartamentos, hoteles y centros comerciales de San Bartolomé de Tirajana a realizar un importante esfuerzo inversor, sobre todo en estos tiempos. Unos 16 negocios se han lanzado a dar el paso a la renovación de complejos alojativos y comerciales, más allá de un cambio de azulejos, muebles y unas capas de pintura. El SEPLA informa que la autoridad laboral impugna el ERE de Vinter por abuso de derecho. El sindicato SEPLA informa en un comunicado que la Dirección General de Trabajo de Canarias ha impugnado de oficio el expediente de regulación de empleo presentado por Vinter Canarias por considerar que el acuerdo adoptado con los trabajadores en el periodo de consultas con el comité de empresa se habría alcanzado mediante abuso de derecho. La autoridad laboral ratifica así las posiciones defendidas desde SEPLA, que había denunciado discriminación en el acuerdo con los trabajadores en el periodo de consulta del ERE, al percibir el resto de trabajadores beneficios en cuanto a las indemnizaciones y a la recolocación laboral que no se habían aplicado a los pilotos, sin entrar en las causas económicas que ha generado el expediente. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103. El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado El Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Y después de escuchar este boletín informativo turístico, queremos recordarles que todas estas noticias las pueden seguir y ampliar en el canal Turismo de la Provincia.es, al que pueden acceder a través de la página web de nuestro periódico o directamente en laprovincia.es/turismo. Ahí podrán estar informados en todo momento de todo lo que acontece en este sector tan importante, ¿verdad?, para nuestra comunidad. Y ahora sí que nos queremos meter ya de lleno. Hablamos de este plan de modernización turística en San Bartolomé de Tirajana. Me imagino que los dos lo consideran a priori una buena noticia.
Sí, por supuesto, todo lo que sea una, digamos, una planificación sistemática de la modernización de urbana y edificatoria del sur Gran Canario, me parece que es para ser aplaudido, evidentemente.
Uh-huh. Y, por supuesto, desde el punto de vista de acometer la renovación, precisamente de la planta hotelera, que está obsoleta, pero dejando un poco de lado la tendencia que ha venido ocurriendo en los últimos años, que ha sido esa táctica de tierra quemada, ¿no? Se ha ido fagocitando el sur de la isla en sentido horario y dejando atrás infraestructuras hoteleras obsoletas y consumiendo más suelo, y nuestro territorio es limitado, ¿no? Yo aplaudo desde luego el optar por la renovación de lo que ya hay.
Uh-huh. Nosotros en Bungalow 103 llevamos, no les exagero nada, años hablando de renovación turística. ¿Qué ha sucedido, pregunto, para que de pronto comiencen a surgir tantos proyectos de esta índole?
Posible, puesto, hay dos cosas, creo yo. Hay, por un lado, y yo creo que la principal, es que la iniciativa privada ha empezado a moverse. Y detrás de la iniciativa privada parece que la iniciativa pública empieza, si no a moverse, por lo menos a despertarse. Y es posible que empiece a hacer cosas, porque realmente desde antes, pero desde las directrices de ordenación del turismo del año 2003, había toda una serie de indicaciones por parte de la propia administración que formuló esas directrices de cómo se tenía que acometer la renovación y la edificatoria y la rehabilitación turística de nuestras ciudades turísticas. Y incluso se llegó a promover una agencia canaria de la rehabilitación turística que nunca salió del papel, pero que estaba siempre presente en todas las declaraciones, etcétera. Ahora parece que por fin la administración ha cogido o empieza a coger ese tren y empieza a moverse en la buena dirección, pero ojo, porque la buena dirección en materia de administración y de renovación urbana turística es la inversión pública. Y si todo esto es simplemente un envoltorio de una serie de iniciativas privadas, se va a quedar cojísimo el tema.
Uh-huh. ¿Coinciden lo mismo?
Nos comentábamos incluso antes a micrófono cerrado que precisamente ahora mismo, pues yo personalmente quiero pensar que hay una coyuntura con los problemas que están sucediendo en el norte de África, destinos turísticos muy competitivos con relación al archipiélago canario, y que quiero pensar que positivamente que el empresariado canario por fin ha tomado la decisión de renovar, pero desde luego tiene que haber siempre una implicación y un paralelismo entre la inversión pública y privada, porque de nada sirve, y de hecho es un tema que siempre comentan los empresarios hoteleros y extrahoteleros, si yo reformo mi complejo, si yo lo adapto, vuelvo al punto de vista de la accesibilidad, si yo lo adapto, ¿de qué me sirve que luego el turista salga a la calle y se encuentre con una acera de medio metro o se encuentre con una farola a mitad de un rebaje de una acera, ¿no? Entonces, tanto por parte de la inversión privada, de demandarle a la administración pública esa inversión, como también a la inversa. Muchas veces la administración pública se ve en la imposibilidad por el trazado urbanístico de los 70, de los anchos de vía son los que son. Tampoco es cuestión de peatonalizar una zona turística al completo, pero necesitan a lo mejor también por parte del sector privado esa pequeña cesión de un pequeño espacio de su parcela para posibilitar precisamente esto que estamos comentando, ¿no?
Uh-huh. Ahora, por comentar los otros destinos turísticos del norte de África, por poner por casa, hay que les recomiendo que entren en este canal de turismo de la provincia, porque Antonio Garzón, un viejo conocido de esta casa, todo un especialista dentro del terreno de la renovación turística, pues hace precisamente, tiene un magnífico escrito colgado, en el que habla precisamente de si somos un destino sustituible o no sustituible, precisamente por eso, si damos algo más, y él afirma rotundamente que somos precisamente sustituibles, es decir, ahora hay 1000 destinos turísticos igual de fantásticos que nosotros, que ofrecen sol, playa, a incluso precios más baratos, y que no somos capaces de darle nada especial. Y además tenemos una planta hotelera y extrahotelera obsoleta. Una pregunta que me gustaría hacerles: ¿se da la circunstancia que el Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé de Tirajana lleva empantanado desde 1996? La pregunta que yo hago, y es una pura curiosidad, ¿qué hace que un Plan General de Ordenación Urbana en un lugar tan importante, dentro de un sector tan importante, se empantane durante tanto tiempo?
La respuesta está dentro del ayuntamiento. En parte también puede estar dentro del Cabildo y de la comunidad autónoma del gobierno canario, pero básicamente está dentro del ayuntamiento. El ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha sido un ayuntamiento con problemas. Con problemas de mayorías y minorías, con ciertas coaliciones de grupos, etcétera, porque no es explicable desde un punto de vista, digamos, ni siquiera administrativo, es explicable que un ayuntamiento como San Bartolomé, el mayor ayuntamiento turístico del archipiélago, tenga un ordenamiento de 16 años de antigüedad. Bueno, los hay peores. Mogán tiene 25 años ya, el planeamiento de Mogán, norma subsidiaria de 1987. Eso, en términos urbanísticos, es el pleistoceno. O sea, eso es que no podría ni plantearse. Simplemente, pues el desarrollismo turístico tipo Fraga de los años 70, convertido en plan y vigente todavía en el año 2012. Claro, si eso es competitividad turística, que venga Dios y lo vea. Entonces, la única explicación está en eso, en que es difícil que los ayuntamientos hagan planes para más de 4 años. Es difícil que los ayuntamientos hagan planes por sus propios problemas internos, y tiene que haber tiene que haber lo que se dice ahora que se quiere aplicar, o sea, un mecanismo sustitutorio. Nos estamos jugando demasiado para que por problemas de una determinada administración local nos quedemos quietos, o se quede quieto el territorio turístico, y entonces tiene que intervenir el Cabildo, tiene que intervenir el gobierno de Canarias y poner orden en ese lugar. Bueno, eso es lo que parece que se está empezando a hacer con estos planes de modernización y con los planes sustitutorios, planes generales sustitutorios del gobierno de Canarias, de la ley 6/2009, y ese es el camino. Lo que pasa es que eso ya lo teníamos en nuestra legislación desde el año 1975 y no se ha aplicado. Parece que ahora por fin hay intenciones de aplicarlo, pero hay que tener en cuenta que precisamente en la provincia, sobre todo en la provincia de Las Palmas, en las tres islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, justamente los ayuntamientos, los municipios turísticos son los que más retrasado tienen su planeamiento. O sea, está mucho más actualizado Artenara, Tejeda o Teror, que no se juegan nada desde el punto de vista económico, regional, en ese sentido, que ayuntamientos como Yaiza, que tiene un plan de 1973, nada menos, o sea, 30 y no sé cuántos, 39 años ya de ancianidad, de total y absoluta ancianidad, o ese, o el caso de Mogán, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Intrigas palaciegas, parece.
Poco que comentar. A mí lo único que se me ocurre decir es que todos conocemos el dicho de Spain is different, pues yo diría que los municipios turísticos o el sur is different, ¿no?
También directamente.
Son bastante, bastante sí, peculiares. Desde luego es realmente sorprendente que se lleve ya 16 años o 15 años para aprobar un plan general.
Desde luego que sí. Desde, como expertos en la materia, como arquitectos, como urbanistas, ¿cómo ven desde ese punto de vista, digamos, urbanístico, arquitectónico, el conjunto de Playa del Inglés? ¿Cómo se podría calificar, Alberto?
Desde el punto de vista de la calidad arquitectónica, pues, mira, de hecho hay obras. Me vas a permitir, te voy a comentar un caso particular. O sea, vamos a ver. Hoy en día nos ponemos en el faro de Maspalomas, y además va al hilo con el tema de la rehabilitación, ¿no? Y nos ponemos mirando al mar con el faro Maspalomas, miramos a la derecha y miramos a la izquierda, y parece como que estamos pasando el espacio-tiempo, ¿no? Vemos lo que se hizo hace 40 años y lo nuevo. Desde luego, lo nuevo, y sin entrar en temas formales o de belleza arquitectónica, pero sí desde el punto de vista funcional, yo creo que se están empezando a hacer cosas de un valor realmente añadido y bueno. Pero tristemente, yo me vuelvo a repetir, es lo mismo. Hay un montón de zonas, y ya sin entrar en la calidad arquitectónica, sino más en la calidad urbanística, de trazado, de pensar, de diseñar las cosas, que han estado mal hechas y que tristemente hasta incluso las nuevas actuaciones se siguen haciendo mal. Y no me gusta poner ejemplos concretos, pero precisamente en el acto que se hizo organizado por el Consorcio de Rehabilitación el año pasado en Expo Melonera, era un tema curioso, porque yo en mi charla iba obviamente sobre el tema de accesibilidad y había un gran paso de peatones para acceder a Expo Melonera y no tenía rebaje de acera. Yo sé que es un poco ir a meter el dedito en la llaga, pero es que estamos hablando de urbanizaciones nuevas. Que no es que se haga, por supuesto, aposta, pero que yo creo que requiere, como de hecho ahora mismo se está teniendo muy en cuenta por parte de varios municipios, el hacer esos famosos planes de accesibilidad y el, digamos, controlar un poquito más esas cosas que se han tenido siempre en un segundo plano, ¿no?
Uh-huh. ¿Por si no?
Hombre, yo creo que evidentemente estoy totalmente de acuerdo, pero es difícil, es difícil saber por qué no se ha conseguido en estos 40 años, en lo que se refiere a la ciudad vieja, ya que tú hablabas más de la ciudad nueva, en la ciudad vieja, cómo no se ha conseguido hacer operaciones de cirugía, operaciones pequeñas, pues no hace falta para convertir nuestras ciudades turísticas en ciudades más habitables, más confortables, más atractivas, más propias de la ciudad de ocio que es la ciudad turística, no hace falta grandes infraestructuras. Lo que hace falta básicamente es, digamos, por decirlo de una forma cursi si quieres, cariño, es cuidado, es esmerarse en resolver problemas con costos inferiores, con costos realmente pequeños, pero resolviéndolos planificadamente, con sentido común. Eso se podía haber hecho, se tenía que haber empezado a hacer casi desde el momento que se hicieron las urbanizaciones. Muy lejos del sueño de los franceses, del proyecto de 1960, etcétera, pero simplemente por un tema de racionalidad, de convertir una ciudad en algo mucho más accesible para nuestros visitantes, y más claro y más identificable y con mejores hitos donde puedan tomar referencia esos visitantes, esos habitantes temporales de la ciudad. Bien, yo creo que la situación actual y las circunstancias económicas y turísticas pueden ser la gran ocasión para dar ese salto.
Uh-huh. Precisamente en el campo internacional de Maspalomas, el Grupo López Sam contempla destinar una importante cantidad de dinero a la transformación del centro comercial Faro 2 y a la puesta a punto de suelo para poder implantarse un gran almacén, el Corte Inglés. Tenemos al otro lado del teléfono, ha tenido la deferencia de atender nuestra llamada, don Zoilo Alemán, que es director de Congresos e Incentivos de López Sam Hotels Group. Muy buenas tardes, don Zoilo.
Buenas tardes, ¿qué tal estás?
¿Bien? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted qué tal está?
Muy bien.
Trabajando mucho, ¿verdad?
Bueno, gracias a Dios, yo creo que a estas alturas, con la situación que estamos, ya da igual que trabajar mucho, ya es una alegría el poder trabajar, ¿no?
Desde luego que sí. Don Zoilo, ¿qué supone para el sector este plan de modernización turística de San Bartolomé Tirajana?
Bueno, estaba escuchando, que no sé si eso se debe hacer o no se debe hacer, y había cuatro elementos que acaba de decir el anterior. Exactamente. Y hablaba de cariño, cuidado, sentido común y racionalidad. Es lo que pude así pillar. Y de luego que si hacemos caso a lo que está diciendo, que es una verdad como una catedral, yo creo que podríamos avanzar, ¿no? Yo creo que todo aquello que sea con cariño, con cuidado, con sentido común y con racionalidad, y sobre todo poner la hoja de ruta en base a las necesidades de nuestros clientes, yo creo que vamos caminando en una buena dirección, ¿no? Porque, bueno, ya comentaba en alguna entrevista ahí que si esta empresa, esta industria, ha durado 50 años, muy pocas industrias superan los 10 años, ¿no? Entonces, si esta ha llegado a los 50, ¿por qué no va a ser otros 50 si utilizamos, digamos, esta terminología, ¿no? Estas reseñas, ¿no? Me doy por aludido también en base al paso peatones, que hablaban antes.
Sabía yo que tarde o temprano alguien le iba a doler.
Y le explico un poquito, ¿no? Nosotros hemos recesionado este edificio, digamos que tenemos una concesión por compensación por los próximos 50 años, y desgraciadamente tuvimos que poner el paso de peatones, ¿no? Nosotros por motivos propios, ¿no? pedimos permiso y tal, pero lo pintamos nosotros porque veíamos que era una necesidad. Y desde luego que el rebaje de la acera, que tiene totalmente toda la razón, incluso que el palacio en ese aspecto sí que es bastante, tiene una movilidad fantástica porque no hay barreras arquitectónicas y luego se han puesto ascensores para aquellos espacios donde no se puede acceder, no ha sido recesionada por el ayuntamiento, ¿no? Entonces hay obras que nosotros no podemos acometer, ¿me entiendes? ¿Sabes? Que de luego que hay que hacerla, posiblemente se explicará y don Eustacio, pues en ese aspecto no, a veces no espera, ¿no? Sino al contrario, se adelanta, ¿no? Y de luego que la haremos, ¿no? Me comprometo posiblemente que en breve, no te puedo decir espacio de tiempo, pero en breve sí que intentaremos hacerla.
Don Zoilo, ¿en qué consiste esa transformación del Centro Comercial Faro 2?
Bueno, no deja de ser, entendemos que, bueno, esto es como barbecho, ¿no? Los terrenos hay que dejarlos descansar y ahora pues volverle a dar una identidad, ¿no? Faro 2, fui director durante 2 años y medio del centro comercial, imagínate el cariño que le puedo tener, y luego que es una alegría el poder, digamos, darle una transformación y volver a reactivar una de las zonas, que en los años 80 fue líder de destinos turísticos, ¿no? Como es el campo internacional, ¿no? Que no sé por qué le llaman campo internacional cuando eso realmente es Maspalomas, ¿no? Realmente es todo Maspalomas, pero bueno, se quedó el campo internacional y no vamos a cambiar el nombre. Desde luego que ahí está, ¿no? La idea de que los grandes almacenes del Corte Inglés se instalen al lado, y yo creo que puede ser un buen lugar estratégico, ya sobre todo por las cercanías, por las conexiones con la autopista, ¿no? Y por la zona residencial, que en la que se está convirtiendo un poco el campo internacional, ¿no?
Una de los puntos débiles que tenemos aquí, precisamente desde un punto de vista turístico, son las zonas de ocio y esparcimiento, centros comerciales. ¿Opina usted lo mismo?
Sí, definitivamente creo que lo opino. O sea, es que no hay ocio, ¿no? Hemos dotado de infraestructuras que no habían, porque hemos ido paso por paso. Hemos atendido una demanda de nuestros clientes, como son hoteles de 4 y 5 estrellas, que no había en Gran Canaria, y bueno, lo hemos tematizado de alguna manera, estamos haciendo de locomotora en Gran Canaria, pero sí que vemos que hay una falta de ocio, ¿no? Así como, nuestro destino es fundamental, sobre todo si nos dirigimos a un público, digamos, mayoritariamente familiar. No hay alternativas de ocio, ¿no? Como existen, yo creo que es una prioridad hoy por hoy el crear una buena zona de ocio, una calidad, sobre todo contando con las temperaturas que tenemos, ¿no? Sabes que es fundamental el ocio, hay que complementar, ¿no? El sol y playa, por supuesto, que eso no se nos vaya, porque digamos que es el núcleo, ¿no? Pero no cabe duda de que hace falta ocio, con un ocio diferente al ya existente.
Don Zoilo, una última pregunta. ¿El destino turístico Maspalomas Costa Canaria sigue en auge?
Bueno, sigue en auge siempre que se dé, valor a lo que el cliente compra, ¿no? No podrá nunca seguir en auge aquellos establecimientos que no procuran llevar una buena política de mantenimiento, y por tanto no podrás pedirle peras al olmo, ¿no? Seguirá siempre en auge aquello que realmente se mantenga, se transforme, se reinvente y continúe. Si esa es nuestra política, o la política que Gran Canaria debe seguir, desde luego Maspalomas sí que seguirá en auge. Si esa política no se lleva a cabo, no estará en auge. De momento entiendo que sí, hay mucha gente que está haciendo los deberes y lo están haciendo muy bien, ¿eh? En ese planteamiento de renovación de Maspalomas Costa Canaria, hay hoteles como el que ya se abre, el Apolo, ¿no? Y incluso lo que es el si no recuerdo mal, el que era antiguo la ¿cómo se llama? Margarita, que también lleva una transformación, y en todo en la zona del centro comercial Sandía, o sea, ahí se nota, ¿no? Se nota el interés del empresario de comenzar a esa transformación, y eso es lo que nos llevará a ser líderes en invierno, porque realmente Gran Canaria es líder en invierno, y de luego ese liderazgo siempre hay que mantenerlo, ¿no?
Muy bien. Don Zoilo Alemán, director de Congresos e Incentivos de Lopezán Hotels Group, ha sido un verdadero placer charlar con usted esta tarde. Le agradecemos infinitamente que nos haya atendido la llamada. Muchas gracias.
A ustedes, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Algo que añadir a lo que dice Don Zoilo?
al margen de que, como comentaba, a alguien le iba a doler. Por eso siempre hay que huir de los ejemplos concretos, pero precisamente como está muy, muy en boga que se va a realizar el segundo congreso de rehabilitación del sur, pues precisamente como se va a realizar una vez más en Expo Meloneras, pues mira, todas las personas con discapacidad que accedan al evento, pues desde luego lo agradecerían mucho si se pudieran bajar del taxi correctamente, y sigo machacándolo, me va a coger tirria este hombre. No, lo digo desde el punto de vista de, con todo el cariño, y sé que precisamente los primeros interesados son ellos, o somos los técnicos, y no siempre las cosas salen como debieran.
Vamos a hacer una pequeñísima, quería añadir algo.
No, solamente una cosa que me llamó la atención, ¿sí? Muy, muy agradablemente, que fue eso de que tenemos una empresa desde hace 50 años, de que tenemos un destino turístico potente desde hace 50 años, y eso no es fácil. Y sigue siendo potente en 2012, y conseguir que siga siendo potente dentro de 50 años es evidentemente lo que tenemos que hacer si queremos que sea sostenible, si queremos que las generaciones futuras aprovechen también esa riqueza.
Sin duda alguna, vamos a ponernos todos a trabajar, que ya va siendo hora. Nosotros hacemos una pequeña pausa publicitaria, pero antes queremos saber a dónde Fernando Domínguez nos da el brinco esta semana, hasta ahora mismo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Hoy nos acercamos al municipio cordobés de Baena. Baena se encuentra situada al sureste de la provincia de Córdoba, a unos 60 kilómetros de la misma, entre la campiña cordobesa y las estribaciones subbéticas. Su altitud sobre el nivel del mar alcanza los 407 metros. El término municipal tiene una extensión de 363,3 kilómetros cuadrados, y en él se ha conformado una larga historia de asentamientos y ocupaciones que han dado origen a una cultura milenaria y singular, manifestada en numerosos vestigios que sorprenderán al visitante. La imagen de la ciudad, que se desparrama por un cerro lleno de casas blancas, apiladas en calles sinuosas y estrechas, ofrece la estampa típica de un pueblo campiñés. Enclavada en el centro de Andalucía y perteneciente a la mancomunidad del Guadajoz y Campiña Este, cuenta con una población que sobrepasa actualmente los 21.000 habitantes. Por ella discurre la carretera N432, que une las ciudades de Badajoz y Granada, formando parte de la afamada Ruta del Califato y convirtiéndose de este modo en paso obligatorio entre Córdoba y Granada.
Diario Deportivo, el análisis de cada jornada, de lunes a viernes a partir de las 2 y 10 de la tarde, en Radio Canarias, 103.0 FM y en Internet, radio-canarias.es. Deporte en estado puro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Un sitio magnífico al que nos ha llevado Fernando Domínguez. Nosotros seguimos hablando de la renovación turística, seguimos haciéndolo con don Alberto Jiménez Alcalá Zamora, que es arquitecto especialista en arquitectura accesible y renovación turística, y como no, con don Faustino García Márquez, arquitecto y urbanista, los dos grandes amigos de esta casa. Nosotros seguimos hablando de esta renovación turística. Hablamos de esos 16 proyectos que se engloban en esta planta, digamos, se engloban en hoteles, planta extrahotelera, ocio y centros comerciales. Precisamente antes Zoilo Alemán nos comentaba la deficiencia tan grande que tenemos de centros comerciales. Hablando de hoteles, planta extrahotelera, ocio, centros comerciales, ¿qué es prioritario para ustedes?
Para mí, más que los centros comerciales, que yo, en mi humilde opinión, creo que la isla de Gran Canaria, al menos, ya tiene una suficiente cantidad de centros comerciales. Pero en cuanto al tema del ocio, sí realmente hay que buscar o intentar aprovechar la situación coyuntural que estamos viviendo ahora mismo, y vuelvo a lo del norte de África, para precisamente intentar buscar una diferenciación con el resto de los destinos turísticos. No podemos seguir centrándonos en el famoso sol y playa, tenemos que ofertar, ya lo comentaba Zoilo, disponemos de un clima, las islas son maravillosas, etcétera, etcétera, todo lo que ya conocemos, pero desde luego hay que apostar por ese puntito más, ese puntito de diferenciación o ese añadido, o lo que está muy 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 en boga ahora, es decir, desde el punto de vista de los economistas, el nicho de mercado, ¿no? O sea, un empresario puede invertir dinero a verlo, a irlo, pero lo primero que quiere son las cuentas claras: cuánto me cuesta renovar mi complejo, cuánto me cuesta comprar este suelo, cuánto me cuesta hacer esto, y a qué nicho, a qué sector de mercado lo voy a enfocar y si me va a resultar rentable. Y yo creo que hay muchos nichos de mercado que son explotables todavía, y entre ellos uno que es muy sostenible, que es otra palabra muy en boga últimamente, la sostenibilidad, y es el turismo de larga estancia o de larga duración, es el turismo de personas de mediana edad o personas mayores que necesitan un tipo de turismo y de infraestructura especializada, accesible, por supuesto, adaptada. Es un turismo que por tradición lleva muchísimos años viniendo a nuestras islas, pero es un turismo que poco a poco, y me remito a datos de Patronato de Turismo y a estadísticas del año pasado, que curiosamente va descendiendo. Vemos cómo aumenta el turismo, digamos, de 20, 30, 35, 40 años, pero el turismo de 45, 50, 55 empieza a disminuir, o el de 60, 65, cuando curiosamente es el tipo de turismo que más largas estancias realiza en las islas y que más dinero gasta por día. Y un turismo, desde luego, con lo que cuesta desplazar al turista en avión y con el impacto medioambiental que eso tiene, no es lo mismo hacer un viaje cada mes con un avión lleno de turistas que hacer un viaje cada seis meses, porque resulta que van a tener una estancia de larga duración.
Uh-huh. Entonces, a esa planta hotelera, extrahotelera, ocio, centros comerciales, hay que añadirle lo que son las infraestructuras públicas, ¿no?
El equipamiento. Y no solo públicas, sino también privadas. En el otro, digamos, nicho de mercado que tenemos, como decía bien Zoilo, es el turismo familiar. Y ese turismo familiar, cuando llegan las 5 de la tarde o las 4 de la tarde, cuando se van de la playa porque ya están suficientemente requemados, difícilmente encuentran un sitio, salvo dentro del propio establecimiento turístico, y normalmente eso no es suficiente o no es plenamente satisfactorio o no es tan atractivo como si dispusieran de unas alternativas de ocio fuera, de ocio lúdico, de ocio infantil, de ocio familiar, también de ocio natural. Se nos llena la boca con el turismo de naturaleza, pero cualquiera que tenga la afición de recorrer las montañas de Gran Canaria sabe, se encuentra siempre con turistas despistados que se han perdido irremisiblemente gracias a que el Cabildo, por mucho que presuma luego, no ha señalizado los caminos, no ha puesto el centro de interpretación para que pueda entenderse qué es lo que se está ofreciendo arqueológicamente, culturalmente, etnográficamente, deportivamente, dentro de todo lo que es el enorme territorio interior de Gran Canaria. Bueno, pues ese tipo de oferta complementaria, que el turista de sol y playa pueda coger la playa 3-4 horas, como hacemos también los indígenas, pero a continuación tenga otro sitio donde entretenerse, bien sea en un parque deportivo, bien sea en un centro, digamos, lúdico enorme, no solamente en donde no se despachen solamente cervezas, evidentemente, sino algo más, y sobre todo en ese gran parque natural que es nuestra isla, a pesar de todas las ruindades que le hemos hecho. Eso yo creo que sería básico, no como sustitutivo o como prioritario frente a la renovación hotelera o extrahotelera, sino precisamente como apoyo a la renovación hotelera o extrahotelera, porque le va a dar muchísima más potencia, muchísimo mayor atractivo a esa renovación.
Precisamente hablando de esta renovación, efectivamente me parece fundamental ese apoyo a la renovación hotelera, pero ¿tiene sentido la renovación de forma tan dispersa? Es decir, un hotel aquí, un centro comercial allá, una zona de esparcimiento en no sé dónde, de forma tan dispersa.
Quizás el problema no sea la dispersión, sino desde mi punto de vista, la interconexión o la movilidad que generas entre esos puntos, ¿no? O sea, yo creo que no está mal el tener varios nodos o varios puntos, cada uno con un tipo de interés que precisamente fomenten, al hilo de lo que comentaba, el que el turista salga de la playa, salga, no haga solamente el recorrido del hotel a la playa, de la playa al hotel y al centro comercial que le coja más cerca, sino que el turista se mueva por la isla, pero precisamente que se mueva con unos medios de transporte adecuados.
Desde luego que sí. Luego seguimos hablando de esto porque tenemos al otro lado del teléfono a don Lorenzo López, presidente del grupo Hoteles López. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Sabemos que tiene mucha prisa.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hablamos del Centro Comercial Viajes Insular, que es un nuevo espacio comercial, un proyecto que se localiza en el antiguo aparcamiento de Viajes Insular y la zona de locales que da la Gran Canaria 500. ¿Estamos en lo
correcto,
cierto?
Ajá. Correcto.
¿En qué consiste realmente esta obra?
Bueno, pues esta es una parcela comercial de toda la vida, de hace muchos años. Y nosotros lo que pretendemos hacer ahí pues es un centro comercial ocio comercial, o sea, convertir lo que es aquella zona deprimida pues en una gran área comercial y de ocio. O sea, precisamente es unir el espacio que falta entre Playa de Inglés y San Fernando, como ustedes saben que aquella es una parte muy deteriorada de Playa de Inglés, y nuestra intención, pues si todo sale bien y las autoridades nos acompañan en lo que es el tema de los permisos y a decentar la zona aquella, pues estaremos dispuestos a hacer un gran espacio comercial de ocio.
Por lo que dice don Lorenzo, ¿esperan ustedes trabas administrativas o no?
Bueno, yo no creo que tengamos trabas administrativas. Lo que ocurre es que es un conjunto que creo que debemos de hacerlo pues ambas partes, la parte que le corresponde en la zona, lo que es la avenida de ¿cómo se llama la avenida aquella de la avenida de Tiajana? No, la avenida de, ¿cómo se llama? La carretera general, y la otra la avenida de que sube para arriba.
No,
la avenida de Galdar.
La avenida de Galdar.
Es la avenida de Galdar, sí. Con la esquina a la carretera principal, que es lo que nos coge la calle nuestra, que esa parte toda, pues claro, eso es del ayuntamiento. Y entonces, claro, sería bueno hacer una actuación conjunta entre ambas partes.
En el proyecto de ustedes, y es la última pregunta, don Lorenzo, pues sabemos que tiene especial prisa, ¿innovan ustedes? ¿Van a innovar? ¿Van a dar algo? ¿Van a hacer algo diferente?
Bueno, mira, innovar, por supuesto. Se trata precisamente, nosotros tenemos mucha experiencia en este tema, porque tenemos en Lanzarote, en Puerto del Carmen, el Centro Comercial Biosfera, que es un referente en toda la isla y ha sido el centro comercial que en 2 años consecutivamente ha sido premiado a nivel nacional. O sea, que eso es un premio que lo da la Federación de Centros Comerciales de España a los mejores, y nosotros pues es uno de los centros en el tamaño que tiene, es un centro con mucho espacio abierto, es la plaza del pueblo, y entonces lo que pretendemos pues es hacer exactamente lo mismo, hacer una gran plaza del pueblo donde se pueda reunir todo el mundo, que haya pues tiendas, comercio, restauración, animación, o sea, lo que es que la gente pueda caminar, un espacio muy abierto, muy grande. Y eso es lo que se trata, hacer pueblo, hacer la plaza del pueblo.
Don Lorenzo López, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas tardes.
Hasta luego, encantado.
Nosotros, es importante lo que dice, porque al final siempre redundamos en lo mismo. Está muy bien renovar los hoteles, está muy bien renovar los apartamentos, pero también necesitamos ocio, esparcimiento para ese turista familiar que hablábamos antes. Precisamente antes de hablar con don Lorenzo López, hablamos precisamente de si tiene sentido la renovación de forma tan dispersa, don Faustino.
Opino lo mismo que Alberto, que que la dispersión es consecuencia de las iniciativas privadas, de iniciativas privadas autónomas, al final de cuentas. Lo que hace el plan de modernización es recoger esas iniciativas, pero esas iniciativas provienen de diferentes empresas o empresarios que tienen sus locales o sus establecimientos en puntos determinados. La cuestión es luego tramarla, la cuestión es luego conseguir que eso se inserte dentro de una trama, y ahí es donde interviene justamente el plan de modernización, o debería entrar el plan de modernización y las administraciones públicas. O sea, conseguir que esas actuaciones diseminadas, y muchísimas más que tienen que diseminarse en el futuro para que esto tire para adelante, cuenten con una trama urbana que genere precisamente esa voluntad de innovación, que conecte adecuadamente, que clarifique, que dé a los turistas seguridad, claridad, atractivo, que dé a los turistas sobre todo la sensación de estar en un lugar agradable de ocio, donde pueden pasar tranquilamente, no solo dentro del establecimiento, sino fuera del establecimiento, pueden pasar tranquilamente esa semana o esos 15 días de sus vacaciones. Entonces, esa es la renovación de la ciudad turística. Eso es para mí el elemento, la asignatura pendiente más importante que tiene en estos momentos la ciudad turística, tanto de Mogán como de San Bartolomé de Tirajana, quizás en ese sentido más todavía de Mogán, porque Mogán es todavía, además, por lo menos San Bartolomé tiene una cierta unidad territorial. Mogán es una serie, digamos, espasmódicamente aislada de urbanizaciones cerradas por montañas, o sea, son barrancos. Entonces es mucho más importante todavía esa conexión que las articule. Y ese tipo de conexiones, ese tipo de renovaciones, solo la puede hacer la administración pública. Y me preocupaba, como decía al principio, me preocupa que hasta ahora por lo menos no he percibido, al menos a nivel de prensa, esa voluntad decidida de las administraciones públicas de intervenir activa y económicamente en la renovación de la ciudad.
Hombre, cuando hablamos de renovación, obviamente hablamos de muchas cosas, pero una de las cosas que sí tenemos aquí son apartamentos. ¿Qué entraña dentro de la renovación turística que la propiedad esté tan atomizada? Porque realmente cada apartamento tiene su propio dueño, pero es un complejo que comparte el mismo nombre y que, puesto en este caso a renovarlo, hay que renovarlo todo. ¿Qué complejidades entraña?
La complejidad que entraña precisamente es toda. Cuando hay un complejo en el que, como tú comentas, la propiedad está atomizada, hay un montón de propietarios y tal, pues raramente se suelen poner de acuerdo casi para nada. De hecho es uno de los principales problemas con los que te encuentras cuando a lo mejor como arquitectos pues intentamos proponer un proyecto de actuación en un complejo de apartamentos. Siempre surgen varios problemas, y entre ellos es precisamente el poner de acuerdo a todos los propietarios. Recientemente, en unas jornadas en las que fuimos invitados en el despacho y participamos también en el Instituto Tecnológico de Canarias, eran unas jornadas desde el punto de vista del hotelero y extrahotelero para la sostenibilidad. Y precisamente de ahí surgieron varias ideas, y precisamente una al hilo de este tema es que a lo mejor quizás la solución para poner de acuerdo y para que no se frenen estas actuaciones los complejos de apartamentos es que cambie el concepto. A mí me haría falta aquí ahora mismo un abogado, ¿no? Pero que cambie el concepto y hacerlo como si fuera una sociedad en la que lo que se tuvieran son acciones. No, yo soy el propietario de mi apartamento y entonces, como yo no quiero reformar mi apartamento, ni mi trocito de piscina, ni mi hamaca, pues el resto pues se fastidian y no se hace nada, y así están como están. Sin embargo, si fuera desde el punto de vista de una empresa y un accionariado, pues había una votación, una inversión, y digamos que incluso se podría ceder la gestión a una empresa independiente al grupo del accionariado, ¿no?
Bueno, de hecho, está ya inventado y legislado. La unidad de explotación se llama. Una cosa es que esté inventado y legislado, y otra cosa es que esté aplicado, como siempre sucede en nuestras queridas islas. Pero bueno, eso forma parte de nuestra historia, tampoco vamos a cambiarla ahora del taponazo. Pero efectivamente es la unidad de explotación, ¿de acuerdo? La propiedad puede ser suya, pero la explotación es colectiva o no es. O sea, lo que no puede ser es que cada propietario pretenda, como en los viejos tiempos, decir, bueno, yo lo alquilo durante 9 meses y luego yo me voy 3 meses al sur. No, mire, esos tiempos ya pasaron. Eso, hombre, hay que tener en cuenta, de todas formas, desde el punto de vista teórico, que gracias a esta minifundismo apartamental hicieron la carrera universitaria muchos de los que ahora están dirigiendo el turismo en Canarias, porque fue, digamos, la salida económica de nuestra clase media fue comprar un apartamentito en el sur para sacarle unas perritas, y con esas perritas el niño se iba a estudiar a La Laguna o a Madrid. Bueno, pero los tiempos han cambiado. Y ahora hace falta otra cosa. Y ahora lo que hace falta, evidentemente, es ponerse a actuar con todo el establecimiento como una sola unidad de explotación. Incluso la ley prevé también, lo que pasa es que eso tampoco se ha aplicado, como es lógico y natural, es más duro también, que si se ordena a un conjunto de este tipo renovar, y no se cumple con esa obligación, con ese deber de renovación que tienen los propietarios, puede aparecer un tercero para el cual la administración expropia ese conjunto con los dineros del tercero y se lo entrega para que pueda, por supuesto, pagando el justiprecio y todo lo que se quiera, pero se lo entrega para que pueda él hacer esa renovación. O sea, digamos, mecanismos legales tenemos. Lo que pasa es que son mecanismos evidentemente duros y que, en principio, ni nuestra clase política ni nuestra clase empresarial es partidaria de utilizar ese tipo de mecanismos. Pero ante esa amenaza, por decirlo de alguna manera, pues lo menos que se podría, digamos, lograr es que los propietarios se olvidasen de sus antiguas, antiguas costumbres y cumplieran estrictamente con la unidad de explotación.
Nosotros, desde luego, yo coincido con ustedes, nos congratulamos de que todos estos proyectos empiecen a funcionar. Pero se nos acaba el tiempo y a mí me gustaría hacerles la última pregunta a cada uno de ustedes. Ustedes son arquitectos, son urbanistas, son especialistas en la materia. Obviamente, en la zona privada, bueno, pues allá cada uno que haga lo que crea conveniente, si derrumba el hotel o simplemente le lava la cara. Pero en espacios públicos, en lo que es toda esa infraestructura que rodea, pues toda la planta hotelera, extrahotelera, centros comerciales, etcétera, etcétera, si ustedes tuvieran potestad, una varita mágica, para hacer algo, ¿qué es lo primero que harían? ¿Qué es lo primero que tirarían al suelo o volverían a hacer? Se quedan los dos pensando.
Pregunta de libro. Complicado.
Tengo la sensación que hay tanto que
hay tanto que no sabría decidirme hacia vos de pronto por dónde empezar. Pero desde luego es que no quiero volver a caer en el tema de los ejemplos particulares, no vaya a ser que ir a nadie, ¿no? Pero yo creo que hay un grave problema en gran parte del litoral del sur de la isla, y que precisamente es problema de la administración, es ocasionado por la administración, y además lo ocasiona a un sector empresarial muy grande y que da muchos puestos de trabajo en la isla. Y estoy hablando de la ley de costas. Y eso da para otro programa.
Desde luego que sí. Desde luego que sí. No nos queda tiempo, Faustino.
Bueno, yo haría una cosa, que sería, intentaría, por lo menos, jerarquizar, sin varita mágica. Pasó falta dinero, no varita mágica, evidentemente.
Hoy en día es casi lo mismo,
claro. Pero sería mejor que hubiera varitas mágicas. Jerarquizar el viario. Destinar determinadas vías a circulación rodada, preservar otras, por difícil que sea, pero hay que hacerlo, preservar otras para una circulación mucho más reducida, 30 kilómetros por hora como mucho, y un solo carril, y a cambio de eso conseguir ampliar el espacio peatonal, arbolar la ciudad turística, que es uno de los grandes defectos en una zona con el clima que se tiene y con la falta de atractivo que se tiene. El tener un arbolado supondría el mejor mobiliario que le podríamos dar, e intentar convertir la ciudad turística en una ciudad recorrible, identificable, donde haya de vez en cuando una pequeña escultura, un elemento que identifique de una forma inmediata el turista, y de esa forma se oriente mucho mejor y no se pierda miserablemente, como nos pasa incluso a los indígenas, no solamente sí. a los turistas. Eso, jerarquizar las vías y amabilizarlas, convertirlas en espacios realmente recorribles, peatonales.
Señor, zonas verdes, zonas en definitiva. Verdes. vemos mucho seto, ¿verdad? Rodeando los hoteles, rodeando
pero fuera. Tal,
pero sirven para delimitar el espacio del hotel. Esto es mío.
Efectivamente, sí, efectivamente, sí. Pero realmente no son árboles, que es lo que nosotros, y además, por otro lado, hablamos de sostenibilidad, hablamos de medio ambiente, hablamos de tantas cosas, pero no plantamos un árbol en Playa del Inglés, pero
tiro.
Vamos, ni a tiro, ¿verdad? Alberto Jiménez Alcalá Zamora, arquitecto especialista en arquitectura accesible y renovación turística, ha sido un verdadero placer
igualmente
contar con usted esta tarde aquí en Bungalow 103 y como no, nuestro querido amigo también Faustino García Márquez, arquitecto urbanista. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muy buenas tardes. Nosotros que hacemos la última parada publicitaria, vamos a ver, justo antes de despedirnos, vamos a ver de qué se queja el guiri esta semana, hasta ahora mismo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Esta semana nos escribe un vecino Betelde que recientemente ha pasado unos días de descanso en el sur de Gran Canaria, concretamente en Playa del Inglés. Hacía tiempo, afirma este oyente, que no pasaba unas vacaciones en el sur y me he dado cuenta de innumerables deficiencias que sufre este sector en nuestra isla. Para empezar, el deplorable estado de las zonas turísticas más tradicionales y emblemáticas de la zona, que me hace sentir, dijo, vergüenza de lo mal que tratamos nuestra propia tierra. Por otro lado, los ruidos son otro aspecto muy importante a tener en cuenta, ya que según la zona en la que nos ubiquemos, se hace imposible el descanso nocturno. Y otra cosa que pude comprobar, dice este vecino con gran asombro, fue la falta de preparación en idiomas de los trabajadores que atienden al turista. Deberíamos poner mucha más atención en estos aspectos porque son, termina este oyente, nuestra carta de presentación al visitante foráneo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y hasta aquí llega nuestro espacio de turismo, nuestro Bungalow 103 por hoy. Hemos hablado de ese plan de modernización turística de San Bartolomé de Tirajana, un tema interesante y por supuesto necesario. Ya solo nos queda decirles, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web radio-mediocanarias.es y también en el canal turismo de la provincia.es. Y como siempre les decimos, bye bye y hagan turismo. Descanse.